Hace muchos años, en el primer siglo, dos hombres iban viajando de Roma a lo que hoy es Turquía. Uno de ellos iba bastante nervioso. Era un esclavo que le había robado a su amo y se había escapado. Según la ley romana, su patrón, su amo, lo podía torturar y de hecho lo podía torturar hasta la muerte por esos delitos de haber robado y haberse escapado. Pero este hombre tenía cierta confianza porque llevaba una carta para su amo. Y además tenía la esperanza que al final todo saldría bien, pues se había convertido en Roma. Él era un cristiano. Y como cristiano se había arrepentido, por supuesto, y ahora volvía voluntariamente a su amo, pasara lo que pasara. Si su amo lo recibía, qué bueno. Si su amo lo torturaba y lo mataba, ya no le tenía miedo a la muerte. Porque, como dijo su padre espiritual, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Y él testificaba lo mismo. El esclavo se llamaba Onésimo y el que lo acompañaba se llamaba Tíquico, un colaborador del apóstol Pablo. Y ellos llevaban una carta del apóstol a la iglesia en Colosas, lo que nosotros conocemos como Colosenses, y también una iglesia a esa área, lo que nosotros conocemos la carta a los Efesios. Pero lo más importante para Onésimo es que llevaban también una carta del apóstol a un rico, un comerciante rico de Colosas llamado Filemón. Muy bien, con esos antecedentes ahora sí podemos leer Filemón. Puestos de pie, si son tan amables, escuchen la lectura de Filemón. Pablo, prisionero de Jesucristo, y el hermano Timoteo, al amado Filemón, colaborador nuestro. Él es el hombre rico de Colosas. Y a la amada hermana Apia y Arquipo, nuestro compañero de milicia, y a la iglesia que está en tu casa. Gracias y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Doy gracias a mi Dios, haciendo siempre memoria de ti en mis oraciones, porque oigo del amor y de la fe que tienes hacia el Señor Jesús y para con todos los santos, para que la participación de tu fe sea eficaz en el conocimiento de todo el bien que está en vosotros por Cristo Jesús. Pues tenemos gran gozo y consolación en tu amor, porque por ti, oh hermano, han sido confortados los corazones de los santos. Por lo cual, aunque tengo mucha libertad en Cristo para mandarte lo que conviene, más bien te ruego por amor, siendo como soy Pablo ya anciano y ahora además prisionero de Jesucristo, te ruego por mi hijo Onésimo, él es el esclavo que se había escapado, que había robado, a quien engendré en mis prisiones. Es decir, le había testificado, este Onésimo había llegado a conocer a Cristo a través del apóstol Pablo, el cual en otro tiempo te fue inútil, pero ahora a ti y a mí nos es útil, el cual vuelvo a enviarte, tú pues recíbele como a mí mismo. Yo quisiera retenerle conmigo para que en lugar tuyo me sirviese en mis prisiones por el Evangelio. Pero nada quise hacer sin tu consentimiento para que tu favor no fuese como de necesidad, sino voluntario. Porque quizás para esto se aparto de ti por algún tiempo para que le recibieses para siempre. No ya como esclavo, sino como más que esclavo, como hermano amado, mayormente para mí, pero cuanto más para ti, tanto en la carne como en el Señor. Así que, si me tienes por compañero, recíbele como a mí mismo. Y si en algo te dañó o te debe, ponlo a mi cuenta. Yo, Pablo, lo escribo de mi mano, yo lo pagaré. Por no decirte que aún tú mismo te me debes también. Sí, hermano, tenga yo algún provecho de ti en el Señor. Conforta mi corazón en el Señor. Te he escrito confiando en tu obediencia, sabiendo que harás aún más de lo que te digo. Prepárame también alojamiento, porque espero que por vuestras oraciones os seré concedido. Te saludan Epafras, mi compañero de prisiones por Cristo Jesús, Marcos, Aristarco, Demas y Lucas, mis colaboradores. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vuestro espíritu. Amén. Sentémonos, hermanos. Para terminar la serie de las epístolas, las cartas del apóstol Pablo, ahora vamos a estudiar Filemón. Hemos estado estudiando las cartas del apóstol Pablo y esta es la última, de hecho el último mes del año, 12 cartas del apóstol Pablo. Esta carta es tan breve que pudiéramos decir es como un WhatsApp del apóstol Pablo. A lo mejor es un buen título para el sermón, ¿verdad? Un WhatsApp del apóstol Pablo. Esta carta tiene 25 versículos nada más. En comparación, el libro de Romanos tiene 433 versículos. Por eso entonces que digo que esta carta es muy, de hecho, la más breve del apóstol, muy personal, es como un WhatsApp del apóstol. Pero aunque es muy breve, nos enseña mucho. En ese estudio tan solo notaremos que en este libro tenemos, número uno, una ilustración de la cristiandad auténtica. Una ilustración de la cristiandad auténtica. Número dos, una ilustración de una oración bíblica. Una ilustración de una oración bíblica. Y número tres, una ilustración de una verdad teológica. Una ilustración de una verdad teológica. Bien, comencemos con la ilustración de la cristiandad auténtica. Y desafortunadamente tenemos que hablar de cristiandad auténtica. Hay muchos, millones que dicen ser cristianos, pero realmente no lo son. Entonces, hay cristianos auténticos, realmente cristianos. ¿Cómo son esos cristianos? Bueno, en primer lugar, noten de este libro la ilustración de la cristiandad auténtica con la conversión de Onésimo. Onésimo se convirtió al Señor, hubo cambios en su vida. Por supuesto, pudiéramos hablar de la cristiandad auténtica del apóstol Pablo, cómo Dios lo convirtió de perseguidor a la iglesia a predicador. Y también de Filemón, de hecho, hay un gran testimonio aquí cuando el apóstol testifica del amor y la fe para con nuestro Señor Jesucristo, como dice en el versículo 5, porque oigo del amor y de la fe que tienes hacia el Señor Jesús y para con todos los santos. Pero en el libro sobresale la conversión de Onésimo. Él cambió a tal grado de querer volver a su antiguo amo a restituir lo que había robado, arriesgándose aún a la muerte. Se había escapado, el de Filemón era un esclavo, le había robado, y según la ley romana, Filemón muy bien lo pudiera haber matado. Pero por la gracia de Dios hubo un cambio en Onésimo, un cambio al creer el Evangelio, nos dice el versículo 10... probablemente en sus Biblias, después de la palabra Onésimo, tienen un pequeño número uno y les explica que Onésimo significa útil o provechoso. Y es por eso que hace un juego de palabras en estos versículos cuando el apóstol dice, te ruego por mi hijo Onésimo, a quien engendré en mis prisiones, el cual en otro tiempo te fue inútil, pero ahora a ti y a mí nos es útil, al cual vuelvo a enviarte. Tú puedes recíbelo como a mí mismo. Cuando el Espíritu de Dios nos convierte, nos hace cristianos, nos hace útiles. Nos hace útiles al Señor y a los demás. Antes éramos inútiles al Señor. Pero ahora todos los cristianos, cuando nos convertimos y somos cristianos auténticos, todos somos Onésimos, todos somos útiles al Señor, porque Él cambia nuestro corazón, cambia nuestra vida, inyecta virtudes a nosotros. El Espíritu Santo nos transforma y así el Señor nos usa. Obviamente el cristiano antes de convertirse no sabía cómo adorar a Dios, cómo obedecerle, cómo realmente amar a los demás. Pero ahora en la conversión, en la cristiandad auténtica, por supuesto, es un mejor adorador de Dios y viene a la iglesia, pero también es un mejor empleado. No le llama, ¿verdad?, por teléfono a las 8 de la mañana al patrón, no voy a ir porque estoy muy enfermo. Y es una mentira. Por supuesto que no. Él es un mejor empleado. No roba de su empleado, no roba de su patrón. Es un mejor estudiante. Ya no se roba las tareas, ¿verdad?, de los otros. Pásame la tarea y lo... No. Es una mejor esposa. Es sumisa, calmada, suave. Es una mejor madre, un mejor padre, un mejor esposo, un mejor hijo. Hay una conversión en la cristiandad auténtica. Entonces, si te dices ser cristiano, dices, yo amo a Dios, yo creo en el mensaje de la Biblia, yo creo en Cristo, y no hay un cambio en tu vida, no eres útil al Señor, algo está mal. Algo está muy mal. Te estás engañando. La cristiandad implica un cambio de corazón, una conversión real. No que seamos perfectos, por supuesto que no, pero sí hay cambios, porque nos hemos arrepentido y queremos obedecer y honrar a Dios. Y si fallamos,
Nos confesamos nuestros pecados, nos levantamos y queremos cambiar. Y también cuando digo que ahora en este cambio, en esta conversión, todos servimos, somos útiles al Señor, no quiero decir que todos somos pastores, misioneros, misioneras, por supuesto que no. Pero somos útiles en nuestra profesión, somos útiles en nuestro hogar, somos útiles para la extensión del reino de Dios. No tan solamente viniendo a la iglesia, cantando, ofrendando, etcétera, pero viviendo la cristiandad de tal manera que los que nos ven quieren conocer, quieren saber y seguir a Cristo. Esta persona es diferente. Este estudiante es diferente. ¿Qué tiene? ¿Por qué no dice mentiras? ¿Por qué no quiere los sobornos? Esta persona es diferente. Y esa persona es útil al Señor con su testimonio en su vida diaria. Muy bien, en segundo lugar, noten que en este libro se ilustra la cristiandad auténtica, no tan solamente con la conversión, pero también resaltando el amor entre hermanos. Por supuesto, el apóstol Pablo tenía mucho amor por Onésimo y por Filemón. Luego se notan, nos dice el versículo 1, Pablo, prisionero de Jesucristo, y el hermano Timoteo, al amado Filemón, colaborador nuestro. Versículo 2, y a la amada hermana Apia. Versículo 5, porque oigo del amor y de la fe que tienes hacia el Señor Jesús y para con todos los santos, es decir, para con todos los cristianos. Versículo 7, pues tenemos gran gozo y consolación en tu amor. Versículo 9, más bien te ruego por amor. Versículo 16, no ya como esclavo, sino como más que esclavo, como hermano amado. El amor. Como dijo nuestro Señor Jesucristo, en esto van a saber los hombres que son mis discípulos, que son realmente cristianos, que son cristianos auténticos. ¿Cómo? ¿En que cantan muy fuerte? No. ¿En que se bautizan? No. Y debemos de bautizarnos, debemos de cantar fuerte también, no digo que no. Pero ¿cómo saben los hombres al último que somos realmente discípulos del Señor? Cristo dijo, Él mismo dijo, en esto van a saber los hombres que son mis discípulos, en que se aman los unos a los otros. La cristiandad auténtica, a lo último, a su nivel más práctico, como aprendimos precisamente en nuestros estudios de 1 de Juan capítulo 4, y nos dice, por ejemplo, el versículo 10, 11 y 12, en esto consiste el amor. No en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. Ahora, acabamos de estudiar este tema. Así que vamos a brincarnos a otro tema y vamos a enfocarnos en otra virtud que se menciona en este libro de Filemón. En tercer lugar, este libro ilustra la cristiandad auténtica al darnos ejemplos de la gran virtud de la humildad. Sin duda alguna, Onésimo necesitó de mucha humildad para volver a su antiguo amo y pedirle perdón. Él muy bien sabía que al volver, a lo mejor los demás esclavos y el patrón de los esclavos decía, en el escalafón de los esclavos, tú a lo último, a ti te va a tocar lavar el baño, las letrinas, tú a lo último. Él sabía eso, pero él se humilló y volvió. Al convertirse, Dios le dio ese espíritu de humildad a Onésimo. Esa humildad que se aprende de Cristo. Esa humildad que considera a Dios y a los demás como superiores a él mismo. Onésimo, sin duda alguna, demuestra esta virtud de humildad. Pero el caso que quiero recalcar aquí es el del apóstol Pablo. ¿Dónde estaba el apóstol Pablo cuando escribió esta carta? Él nos dice varias veces que él era, versículo 1, un prisionero de Jesucristo. Versículo 9, un prisionero de Jesucristo. Versículo 13, en mis prisiones por el Evangelio. Él no estaba de vacaciones en París. Él no estaba en algún resort, en un gran motel. Era un prisionero. Era un prisionero y estaba en la cárcel injustamente. Estaba a causa de, en la cárcel a causa del Evangelio. De hecho, las autoridades reconocieron su inocencia y después lo dejaron ir libre. Pero entre tanto, era un prisionero y nunca se quejó. Podemos leer, para mí es increíble, la carta de Filipenses también. Él era un prisionero y le escribe con tanto gozo. ¿Cómo es posible? Humildemente reconoció que estaba allí por su amo, nuestro Señor Jesucristo, como dice el versículo 9, prisionero de Jesucristo. Versículo 23, te saluda Epafras, mi compañero de prisiones, por Cristo Jesús. Y por cierto, aquí tenemos una gran lección de esto. Cuando sufras cualquier cosa, aún injustamente, te va a ayudar si humildemente lo sufres por Cristo Jesús. Aún estás enfermo, un accidente, humildemente súfrelo, piensa, esto es por Cristo Jesús. Burlas, en el escalafón del trabajo, te mandan a lo último, por ser cristiano. Debilidades, todo, piensa humildemente, esto lo estoy sufriendo por Cristo Jesús. Pablo soportó ese calabozo romano, comió esa comida tan mala, no se imaginan que tenía muy buena comida en ese calabozo. Sufrió todo porque a lo último era muy humilde y pensó, no mi voluntad, sino la tuya, como nuestro Señor Jesucristo. Si esto es para tu gloria, así sea, esto lo sufro. Es así, este fue secreto su contentamiento y su gozo. Pero hay más de evidencia de su humildad. ¿Notaron cómo se dirige a Filemón? Vean el versículo 8. Por lo cual, aunque tengo mucha libertad en Cristo para mandarte lo que conviene, y eso era cierto, era el apóstol, más bien te ruego por amor. Versículo 10, te ruego por mi hijo Onésimo. ¿Y su dignidad apostólica? ¿Y sus derechos sobre Filemón? ¿Y sus necesidades personales? El versículo 13 dice, yo quisiera retenerle conmigo para que en lugar tuyo me sirviese en mis prisiones por el Evangelio. Necesitaba alguien que le fuera a ayudar y mandar y comprar. Pero Pablo no se aferró a sus necesidades, no se aferró a sus derechos, no se aferró ni aún a su libertad. Él se humilló y rogó como si Filemón fuera su superior. Y hay otra evidencia escondida, pero está ahí en el versículo 24, a ver cuántos la descubren. El versículo 23 dice, te saludan Epafras, mi compañero de prisiones por Cristo Jesús, Marcos, Aristarco, Demas y Lucas, mis colaboradores. La evidencia de su humildad está en Marcos. Marcos, ¿quién fue Marcos? Si no conocen la historia, la pueden leer en Hechos 15, 36 y los versículos que siguen ahí. Marcos fue un joven que fue en un viaje misionero con Pablo en Bernabé. Pero luego Pablo no le gustó algo que vio en Marcos y no quiso llevarlo en sus viajes misioneros. Pero Bernabé dijo, sí, hay que llevarlo a él. Y hubo tal debate entre ellos que a lo último Bernabé y Pablo se separaron. Pero aquí nos dice que Marcos está otra vez con Pablo. Esto quiere decir que hubo una reconciliación. Esto quiere decir que el apóstol se humilló, pidió perdón. Una gran humildad de un gran apóstol.
También Filemón muestra un ejemplo de humildad aquí. Yo creo que vemos algo de su humildad al recibir a la iglesia en su casa. Por el versículo 1 y versículo 2 sabemos que en la casa de Filemón se reunía la iglesia. ¿Se imaginan ustedes recibir a la iglesia todos los domingos, domingo tras domingo, mes tras mes, en su casa? Otra persona hubiera pensado, ¡mis muebles! Y si vienen niños, y si me rayan las paredes, los tapetes, las alfombras, y si vienen desconocidos y me roban. Y si los de la escuela dominical dejan basura. Y los convivios, un basurero se hace. Y aquí, en Colosas, pasa la basura una vez al mes.
con humildad. Filemón recibió a la iglesia en su casa todos los domingos, aunque la ensuciaran, aunque le quitaran su siesta el domingo, aunque le quitaran tiempo, aunque tuviera pérdidas en su negocio, porque si ahí se reunía la iglesia. Él fue humilde, no mirando por lo suyo propio, sino por lo de los otros, por las almas de los otros, el crecimiento de la iglesia, la gloria de Dios. Y también en esta historia, se humilló al recibir a Onésimo, perdonarle la deuda, tratarlo como a un igual, como un hermano en Cristo. ¿Cómo sé esto? Por lo que dice el apóstol en el versículo 21. Te he escrito confiando en tu obediencia, sabiendo que harás aún más de lo que te digo. En las últimas semanas, en los últimos 2 meses, 2 hermanos, muy humilde realmente la situación en lo que me contaron, ellos me dijeron, y especialmente uno de ellos me dijo, ora por mí, tengo un problema con el enojo. Tengo un problema con el enojo. Yo creo que si los hermanos, todos los hermanos de la iglesia confesaran sus pecados, no me sorprendería que todos tuvieran problema con el enojo, especialmente los hombres. El 99% de los casos de los enojos se resuelven, creo yo, aplicando la humildad bíblica. Si todos fuéramos humildes como nuestro Señor Jesucristo, no tuviéramos ningún problema con el enojo. Filipenses 2 es la mejor aplicación de esto. En Filipenses 2, el apóstol Pablo está ayudando a unos hermanos a reconciliarse, unos que estaban enojados, enojadas la una con la otra, la Evodia y Sintique. Y nos dice, sí, ya sé que me equivoqué en el acento, pero me acordé del hermano Pulido, ¿verdad?, que nos decía que era la hermana Envidia y la hermana Sintique. Bueno, Filipenses 2 nos dice el versículo 1. Por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si hay algún consuelo de amor, si hay alguna comunión del Espíritu, si hay algún afecto entrañable, si hay alguna misericordia, completad mi gozo sintiendo lo mismo, sintiendo el mismo amor, unánime, sintiendo una misma cosa. Y aquí está la humildad, vean, nada hagáis por contienda o por vanagloria. Antes bien, con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Allá pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Es cuando uno tiene esta humildad que demuestra su cristiandad auténtica. Y va a empezar a resolver todos sus problemas, por ejemplo, con el enojo. Esos hermanos que me platicaron de su enojo, me sorprendió. Pero también pensé, han de ser cristianos. Porque tienen la humildad de decirme a mí, tengo problemas con el enojo. Yo no le diría a nadie. A lo mejor Julia le dice a sus amigas, ¿verdad? Paco es bien enojón, ¿verdad? Pero yo no le diría a nadie yo mismo. ¿Qué tengo ese problema? ¡Qué vergüenza! ¡Qué pena! Pero estos hermanos van por un buen camino. Están resolviendo su problema de su enojo y van por el camino de la humildad. Un cristiano orgulloso es una paradoja, es una contradicción en términos. Un cristiano orgulloso es como decir agua seca. El cristiano, por naturaleza, tiene la semilla de la humildad en su corazón, porque ha reconocido qué tan insignificante es, qué tan pecador es, y qué tan grande y santo es Dios. De esto se trata la cristiandad auténtica. Muy bien, en este libro también tenemos una ilustración de una oración bíblica. Vean el versículo 4, Filemón, el versículo 4. Doy gracias a mi Dios haciendo siempre memoria de ti en mis oraciones. Versículo 22 también menciona la oración. Prepárame también alojamiento porque espero que por vuestras oraciones os seré concedido. El apóstol Pablo, valga la redundancia, era un gran apóstol. Pero aún él necesitaba orar y necesitaba orar mucho.
No sé cuántos de ustedes han notado en sus epístolas, una y otra vez menciona las oraciones por las iglesias y oraciones por individuos.
Y su lista de oración ha de haber sido muy larga porque menciona nombres, nombre tras nombre. En esa lista estaba Filemón, como le dice aquí.
Leemos en el versículo 22. Según Pablo, si iba a salir de la cárcel, iba a ser por las oraciones de los hermanos.
El apóstol Pablo sabía qué tan importante era el ministerio de la oración.
Leímos algo de esto esta mañana, pero noten aquí Colosenses, capítulo 4 y versículo 3.
Perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias, orando también al mismo tiempo por nosotros, para que el Señor nos abra puerta para la palabra, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo, por el cual también estoy preso. Para Pablo, los cultos de oración no era una pérdida de tiempo. Para Pablo, el culto de oración era una muy buena inversión. Él tenía mucha confianza y él nos dice aquí, Dios contestaría sus oraciones por Filemón y por Onésimo y se iban a reconciliar. Sabía que él saldría libre para visitar a Filemón. Prepárame alojamiento, dice. Y así fue. En su buena voluntad, Dios contestó sus oraciones y la de los hermanos. Entonces, aprovecha la gran bendición que tienes de orar a Dios, de orar en la iglesia, con la iglesia. Tal vez no entendamos, pero gran parte del poder del cristiano está en orar a Dios. Gran parte del poder de la iglesia está en orar a Dios como iglesia. Está en la historia del Pentecostés y está en la historia del libro de los Hechos. La iglesia orando al Señor. Ven al tiempo de oración, miércoles 7:15. Colabora así con los misioneros. Colabora así con las familias en esta iglesia, los hermanos que tienen problemas, angustias y las demás peticiones por las cuales oramos. No lo entendemos. Y yo sé, nuestras oraciones son muy débiles, cierto. Pero el Señor nos escucha por los méritos de Cristo y porque Él ha ordenado y predestinado todo para que pase por medio de nuestras oraciones. Es por eso que el apóstol Pablo, que creía en la predestinación, creía en la elección, creía en el poder de su predicación, pero él decía, oren hermanos, oren por mí, oremos hermanos, oremos sin cesar hermanos. Ahora, lo que quiero enfatizar de esta oración bíblica es la petición del apóstol en sí. Nos dice en el versículo 6, ¿cuál es su petición? Para que la participación de tu fe sea eficaz en el conocimiento de todo el bien que está en ustedes por Cristo Jesús. En otras palabras, para que sean cristianos auténticos. Para que tú, Filemón, seas un cristiano con una fe viva, una fe con obras que no esté muerta. Y lo que quiero que noten aquí, y esto es lo más práctico, la clave de todo, nos dice el apóstol, está en el conocimiento de todo el bien que está en ustedes por Cristo Jesús. En el vocabulario de Efesios 1, el conocimiento de las bendiciones que tenemos en Cristo. La energía espiritual de la fe auténtica, de la cristiandad auténtica, está en conocer y aplicar lo que tenemos en Cristo. ¿Y qué tenemos en Cristo? ¿Cuál es el bien? ¿Cuáles son las bendiciones que tenemos en Cristo? Bueno, esto requeriría de otra serie de sermones. En esa serie incluiríamos que en Cristo tenemos la gran bendición de tener todos nuestros pecados perdonados. Que en Cristo somos declarados inocentes sin ninguna condenación, aunque somos pecadores. Que en Cristo todas las cosas malas o buenas nos ayudan a bien. Que Cristo, como dice el apóstol, es la esperanza de gloria. Que en Cristo las promesas de Dios son sí y son amén. que en Cristo tenemos acceso directo a Dios, que en Cristo tenemos el favor, la protección, la provisión de Dios, que en Cristo, por su Espíritu, somos consolados, transformados, iluminados. Y sigue la serie. Hay muchos cristianos sin fe eficaz porque no aplican estas verdades. Tratan de vivir la cristiandad, por así decirlo, por sus propias pilas, en vez de ser energizados con lo que tenemos en Cristo. Entonces, asegúrate que tu cristiandad está energizada por el conocimiento de lo que tienes en Cristo. Esto al final es el secreto de ser cristianas, cristianos auténticos. ¿Como cristianos debemos ser diferentes? Sí. ¿Como cristianos podemos ser diferentes? Somos motivados y ayudados por lo que tenemos en Cristo. Amén. ¡Qué gran oración bíblica! Para que la participación de tu fe sea eficaz en el conocimiento del bien, de todo el bien que está en vosotros por Cristo Jesús. Muy bien, la última lección es la ilustración de una verdad teológica. La ilustración de una verdad teológica. Por supuesto, hay varias ilustraciones de algunas verdades teológicas en esta breve carta. Probablemente debimos de haber mencionado la verdad de la providencia de Dios, la soberanía de Dios, al hacer que ese esclavo de Colosas llegara a Roma y en la providencia perfecta de Dios conociera al apóstol Pablo y Pablo le pudiera testificar. O también pudiéramos irnos un poquito más atrás. No sabemos cómo, pero Onésimo era un esclavo. Había muchísimos esclavos en el Imperio Romano porque muchos habían sido de pueblos conquistados por los romanos y habían sido a llegar esclavos. Los habían vendido. Y Onésimo a lo mejor nació como un hombre libre, de padres libres. Pero alguien conquistó su nación o su pueblo en una guerra, lo mandaron cautivo, esclavo, lo vendieron. Qué tristeza, por supuesto, y qué tragedia. Pero a lo último, en la providencia de Dios, todo eso resultó para su bien, para su salvación, para que él se mencionara en la Biblia y lo vamos a conocer en el cielo. Ah, tú eres Onésimo. Tu nombre significa útil, ¿verdad? Yo ya sabía. La imaginación de Paco Orozco. Bueno. Pero no vamos a hablar de eso. Hay otra verdad teológica aquí que nos ilustra el versículo 18 y es tremendo. Versículo 18. El apóstol Pablo le escribe, si en algo te dañó, es decir, si Onésimo te dañó o te debe, ponlo a mi cuenta. Ponlo a mi cuenta. Para nosotros es imposible cumplir la ley de Dios a la perfección. Para nosotros es imposible cumplir con todos los mandamientos de Dios. Fallamos aún como cristianos. Pero el Evangelio nos da la solución. Nuestras fallas, nuestros daños son puestos a la cuenta de Cristo. Por eso nació en Belén. Por eso murió en Jerusalén. Y las palabras del apóstol a Filemón son una gran ilustración de esta verdad. Imagínense a Cristo intercediendo ante el Padre con estas palabras. Si en algo te dañó Paco Orozco, o te debe, ponlo a mi cuenta. Yo lo pagaré. Y como cristianos, podemos pensar en esta gran verdad teológica. Y este es el Evangelio. Por eso podemos estar seguros que seremos recibidos por Dios. Porque todas nuestras deudas de todos nuestros pecados han sido transferidos a la cuenta de Cristo. Y todos los días en el cielo, Cristo intercede por nosotros. Y dice a Dios con su sangre, si en algo te dañó o te debe, ponlo a mi cuenta. Ponlo a mi cuenta. Amén. Alguien me estaba preguntando la semana pasada o comentando acerca de un esposo. No piensen quién fue. No está en este país, ni siquiera en este continente, en otro continente. Esta persona, este esposo, bastante malvado con su esposa, muy áspero.
terrible la situación.
Y esta persona me preguntó, si no se arrepiente este cristiano con todas estas maldades que le hizo a su esposa, ¿se va a ir al cielo? Yo le contesté, por supuesto, un cristiano auténtico se arrepiente. Un cristiano auténtico se confiesa sus pecados, sobre todo los graves, por supuesto, el Espíritu Santo ayuda y los disciplina, etc. Pero yo disminuí eso o cambié la situación a cada cristiano. Si nosotros cometemos pecados y cometemos todos los pecados todos los días, si no nos arrepentimos antes de morir, ¿nos va a recibir Dios? Vamos a suponer que tú cometes un pecado, ya sea que te enojaste, ya sea que te alteraste, ya sea que dijiste una mentira, ya sea que no leíste la Biblia, no adoraste a Dios, no oraste ni por los alimentos en todo el día, no le diste gracias. Vamos a suponer, y te mueres esta noche. ¿Te va a recibir Dios en gloria si no te arrepentiste? Sí. ¿Por qué? Porque Dios nos recibe en Cristo. Porque Dios nos recibe no por la perfección de nuestro arrepentimiento o nuestra fe, o si vamos a tener tiempo de arrepentirnos de todos los pecados de toda nuestra vida o de cada segundo antes de morir. Dios no recibe porque Cristo le está diciendo al Padre, si en algo te dañó o te debe, ponlo a mi cuenta. Ponlo a mi cuenta. Y Él tiene mucho con qué pagar. Su sacrificio fue eficaz. Su saldo nunca se agota. Cristiano, entonces, al aplicar esta verdad, tendrás paz. Cantarás con más voz y corazón al Señor. Recuérdala todos los días. Y especialmente cuando tu conciencia o el diablo te acusen. Por supuesto, arrepiéntete, humíllate, cree en Él como el poderoso Salvador. Acéptalo como tu representante. Pero siempre confía en Cristo. No lo que tú puedas hacer o hagas como cristiano, pero en lo que Cristo hizo. Y en lo que Cristo hace al interceder por nosotros, si en algo te dañó o te debe, ponlo a mi cuenta. Amén. Él merece toda la gloria. Oremos.